¿Qué es el Dolby Atmos en la música? ¿El Dolby Atmos es algo que me debería importar? ¿Reemplazará el Dolby Atmos al estéreo? ¿Qué conocimientos y herramientas necesito tener si quiero montar un setup Dolby Atmos en mi estudio? Todas estas preguntas nos las ayudará a responder mi invitado al día de hoy, quien no es más ni menos que Luis del Toro, un ingeniero de grabación, mezcla y mastering con un listado de créditos impresionantes, no solo de mezclas en estéreo, sino también de mezclas en Dolby Atmos. ¡No te lo pierdas!
Decir qué va a pasar en el futuro con el Dolby Atmos en la música es complicado. Yo creo que va a convivir muchísimos años con el estéreo. Lo que sí tengo claro es que en el resto de la industria prácticamente el estéreo ha desaparecido y va a desaparecer mucho más.
Bienvenidos a Notas de Audio, en donde cada episodio entrevisto a profesionales de la industria del audio y la música con el fin de acercarte a sus conocimientos y experiencias. Si eres músico, productor o ingeniero y quieres aprender de los mejores, estás en el lugar correcto. Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio de Notas de Audio. Mi nombre es Ander Giraldo y yo soy vuestro anfitrión. En el día de hoy mi invitado es Luis del Toro, un ingeniero de grabación, mezcla y mastering y miembro oficial del Dolby Institute. El listado de créditos de Luis cuenta con nombres como José Mercé, Chucho Valdés, Vetusta Morla, Morat, Nash, Pedro Guerra, Julia Medina, India Martínez, Mike Wakami, Miguel Poveda, entre muchos otros más. Luis del Toro fue jefe técnico de los estudios Cata de Madrid, los antiguos estudios Sintonía, hasta su cierre en el 2012. A partir de entonces comienza a trabajar con Cajayan Pro Audio, en donde colabora con el desarrollo de los productos y de la marca hasta el día de hoy. Paralelo a esto, Luis se va sumergiendo en el mundo del Dolby 5.1, mezclando bandas sonoras para diferentes películas, hasta que años más tarde descubre el formato Dolby Atmos en la música, donde a raíz de la demanda de las discográficas comienza a mezclar discos en Atmos para artistas como Vicente Amigo, Tomatito, María José Yergo, Lola Índigo, Aitana, Viva Suecia, Quevedo, Luis Fonsi y muchos otros más. En este episodio nos centramos en la temática del Dolby Atmos y en entender cómo llegó el Dolby Atmos a la música, cuáles son los conceptos básicos a entender de la mezcla en Dolby Atmos, qué hace que una mezcla en Dolby Atmos sea buena o no, y lo más importante, cuál es el futuro del Dolby Atmos en la música. Así que, sin más que decir, con todos vosotros, el episodio del día de hoy. Luis del Toro, bienvenido a Notas de Audio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, muy contentos.
Gracias por estar aquí, es un tremendo placer tenerte. Y nada, me interesa mucho extraer todo tu conocimiento sobre todo el mundo del Dolby Atmos, porque eres un poco una figura de la vanguardia del mundo del Dolby Atmos en nuestra industria y saber, bueno, todo el conocimiento que has ido adquiriendo en estos años en ese entorno.
Bueno, lo del Dolby Atmos, la verdad es que, joder, tengo que decir que ha sido como un poco casualidad tras casualidad tras casualidad, accidente tras accidente, hasta que hemos llegado hasta aquí, ¿no? Hasta ya ser miembro del Dolby Institute, donde, pues eso, damos la formación en español a nivel mundial para todas las instituciones, tanto privadas como públicas, y bueno, siendo un poco ya un representante un poco de Dolby, muy, muy contento. Y todo empezó, la verdad, que con el mundo de las bandas sonoras, básicamente. O sea, hace ya muchos años, 2000, diría que 2006, 2007, por ahí, empecé a conocer un poquito los formatos, el clásico formato 5.1. Estaba en DVD, imagínate, estoy hablando de DVD, ¿eh? Tanto en DVD como en formato de cine, que se hacían unos masters, para rollos de 35 milímetros, que eso le sonará muy vintage a algunos. Y entonces, bueno, pues había que crear como un... Yo me encargaba más de la parte de la música y, bueno, había que crear un, pues eso, un máster de 5.1 y eso era como, wow, súper tecnología, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de empezar a trabajar en el mundo de las bandas sonoras, pues fui conociendo poco a poco todos los formatos y después llegó el 7.1, todo el formato para los Blu-rays, donde había menor compresión de datos de audio para que todo el mundo lo entienda. Es como saltar del MP3 al WAV, ¿no? Y de ahí fui poco a poco haciendo trabajos en 5.1 directo. Me acuerdo con Ismael Serrano, con el Sigala, con, bueno, muchos artistas. Después llegó el momento, años más tarde, después de hacer películas, de hacer la parte de 5.1 de las películas, ¿no? Para el cine. Pues surgió hace como dos o tres años, creo que fue. Yo el Dolby Atmos lo conocí a través de los formatos de cine, que creo que nació en 2012. Pero el Dolby Atmos Home, que es el que todo el mundo conoce ahora y el que se está hablando, es el formato para hogar, ¿vale? O sea, Dolby Atmos es como una... Realmente es el mismo archivo, pero hay como familias y maneras de reproducirlo. Y hay dos grandes familias, la familia Cinema, que es para las salas de cine, y la familia Home. Y dentro de Dolby Atmos Home, pues tienes Video Games, Cinema y Music. Y ahí es donde yo entré, en Dolby Atmos Home Music.
O sea, realmente tú conociste el Dolby Atmos mucho antes, porque el Dolby Atmos en la música lo hemos conocido después, pero en el cine ya existía mucho antes, ¿no?
Sí, sí, sí. Llegaba, yo recuerdo los estudios Best Digital, que son unos estudios maravillosos que están en Boadilla, Madrid. Pues recuerdo ya escucharlo, ver el formato, ver que salía el sonido por arriba, que nos parecía una súper novedad. ¡Wow! Sale por el techo, no sé qué tal. Hay bolas ahí moviéndose, qué bien. Pero lo veías, era muy gráfico, los objetos que estaban dentro del cubo de Atmos. Y sí, sí, eso ya lo... Vamos, ya en el mundo del cine ya se conocía, solo que claro, apenas habían salas donde se podía reproducir el formato. Y bueno, era una tecnología como más complicada. Yo creo que cuando fue el acuerdo entre Apple y Dolby, ahí es cuando ya la cosa...
Ya fue el empujón, ¿no?
Sí, ese ya fue el empujón definitivo y ahí es donde empezaron.
Claro,
y
claro.
Ahí es donde realmente la cosa se puso fuerte, vamos, en el sentido de que la gente empezó a reproducirlo. Y el mundo de la música conoció Dolby Atmos. Que no es que no existiera Dolby Atmos ni formatos de Dolby antes, sino que el mundo de la música lo conocía.
Exacto, a eso me refería. Y yo creo que realmente Dolby Atmos todavía para muchos, sobre todo a nivel como de consumidor e incluso ingenieros, es algo que estamos todavía asimilando, ¿no? Y como que todavía nos parece muy nuevo. A mí algo interesante que me gustaría tocar como uno de los primeros puntos es el 5.1, porque el 5.1 en su día también fue una revolución tecnológica y que en teoría tenía que haber llegado para quedarse, pero no pasó. Sin embargo, parece que el Dolby Atmos sí que ha llegado para quedarse. Y ya lo que comentaste, bueno, tienes varios vídeos online que son increíbles, con Adrián Tucker hay algunos y con Hispasonic también hay algún vídeo muy interesante que pondremos los links en las notas del episodio. Y comentaste en uno de esos vídeos algo que me pareció muy interesante, que es que el Dolby Atmos es una tecnología que hace algo que el 5.1 nunca hizo, que es que la tecnología separó el formato de las fuentes sonoras. Háblanos un poco sobre eso.
Básicamente es que Dolby Atmos se programó, porque realmente es un formato tecnológico que está programado y que tiene lo que se llama unos re-renders. Es más, el propio software se llama Dolby Atmos Renderer, donde tú generas el máster. O sea que estamos hablando de que hay una serie de algoritmos trabajando constantemente. Se hizo ya pensando en esos problemas que teníamos en el mundo del 5.1. ¿Qué pasa? ¿Qué problemas había en el mundo del 5.1? Pues básicamente que es que, claro, era un formato multicanal, eran 6 canales, 5.1, 5 que pertenecen al bueno, te los digo en inglés, left, center, right, que son adelante, left surround y right surround, y el LFE, que era donde enviamos la información de contenido grave, ¿no? ¿Qué ocurre? Que todo eso, cuando tú lo sumas a un estéreo, pues claro, a veces hay problemas de fases, algunas cosas se pierden, otras cosas se suman. De repente, si lo sumas mal el LFE, muchas veces se anulaba el LFE porque sumaba una cantidad de energía de grave que era innecesaria. O sea, problemas, y era un desastre. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando se diseñó tecnológicamente el Dolby Atmos, tenían en cuenta todos esos re-renders. O sea, dijeron, bueno, mira, vamos a hacer un master donde cada objeto, cuando tú tengas mayor cantidad de altavoces, tienes más resolución, lo vas a poder escuchar mejor. Es decir, si tú tienes un setup 9.1.6, que son 9 altavoces alrededor tuyo, 1.1 de un subgrave y 1.6 de techo, pues claro, la definición que vas a tener de ese Atmos, de ese objeto que a lo mejor está justo detrás tuyo, pues es maravillosa. Pero que si ese objeto lo escuchas en un entorno 2.1, por ejemplo, 2.0, no se pierda, no se anule con un objeto que está delante, con una cosa, o sea, que esa suma, que en el fondo ese da un mix, mal llamado da un mix, que ahora técnicamente se dice re-render, pues sea bueno, que sea de una calidad buena. Entonces, claro, esa programación la hicieron y, claro, ¿qué ocurre? Que es maravilloso y ahí es donde un poco siempre digo que, pues claro, a todos los técnicos nos explota la cabeza porque estamos todo el rato acostumbrados a enlazar escucha con nuestro máster. Y al final tú tienes un máster que puede ser reproducido en muchos sitios y tienes que hacer como una especie de double y triple checking de chequearlo en headphones, en un entorno 5.1 y en un entorno 7.1.4, por ejemplo. Entonces tienes que hacer como un... Y es verdad que lo bueno y agradecido del formato es que sobrevive bien a todos esos formatos, a todos esos cambios de monitorado, de altavoces. Y ahí es donde un poco la gente un poco se vuelve un poco como, oh, pero esto cómo es.
Sí, es difícil. Y para un poco resumir lo que has dicho, realmente la gran maravilla del Dolby Atmos es el hecho de la traducibilidad del formato, ¿no? Que se adapta a diferentes tipos de formatos, ya sea más grandes, más pequeños, o incluso al binaural, que es el formato más importante porque es donde la gran mayoría de gente está hoy en día experimentando Dolby Atmos como consumidor, ¿no?
Efectivamente, entonces claro, al adaptarse a tantos sitios es que no hace falta, vamos a decirlo así, no tienen una necesidad de... Es el usuario es el que menos tiene problemas. Realmente es una problemática a nivel de estudio. Entonces claro, el ingeniero, el técnico, el productor, la persona que está creando el máster, realmente es la que tiene que un poco que... comerse la cabeza y decir, vale, pues cómo suena por aquí, por allá, o sea, es la que tiene que solucionar el problema técnico porque de cara al usuario ya está solucionado el problema. Entonces, claro, la problemática nos vuelve a nosotros y en una industria, pues, evidentemente, que tiene ingresos muy variados, desde gente que factura muchísimo y gente que factura muy poco o nada con la música, pues claro, de repente valorar hacer un setup de 714 en tu home studio, pues claro, se hace muy cuesta arriba para muchos. Entonces muchos pues dicen, joder, el Dolby Atmos no... Ya, yo lo entiendo.
Claro.
Entiendo esa situación, pero evidentemente la cuestión no es si te gusta o no te gusta. La cuestión es que ya es una realidad en el resto del planeta. Es más, hay una reflexión que a veces hago y la gente un poco de la música se queda así. Es como, piensa que hay más plataformas sin estéreo que con estéreo. Es decir... Cualquier plataforma en la que tú ves tu serie, tú te vas al cine, tú ves la tele, ves la Champions, ves cualquier cosa, ya está en Dolby.
Sí.
Todo tu mundo que te rodea, juegas a la Play, la fuente original es Dolby.
Claro. Sí, yo creo que no somos conscientes de eso, de qué tan arraigado está el Dolby Atmos en todo el mundo del entretenimiento. Pero yo creo que por eso es importante entender lo que decíamos, ¿no? De que es un formato que se adapta muy bien y por eso lo hace un formato especial y sobre todo mucho mejor que el 5.1. Me gustaría preguntarte sobre tu sala y tu estudio. ¿Tienes un estudio Dolby Atmos tuyo personal o trabajas en un estudio externo?
Ambas cosas. Yo trabajo mucho en estudios externos, pero después tengo mi pequeño aquí estudio en mi casa, como todos los ingenieros que nos tuvimos que montar estudios en casa.
Claro que sí.
¿Y quieres que te cuente un poquito el setup?
Cuéntanos sí, un poquito el setup y cómo es la sala.
Pues mira, básicamente es una mezcla de Focal, Genelec y Yamaha, básicamente. Yamaha porque tengo los altavoces coaxiales. Soy un desastre, no me acuerdo del nombre de... Son los Yamaha OC no sé cuánto.
Sí.
Son estos azulitos y blancos que están en el techo.
Vale.
Yo tengo un 7.1.4 y entonces el .4 lo hago con el de Yamaha, ¿vale? Uh-huh. Después el LIR, tengo unas Focal Trio 6, que es como el grande, que tengo la capacidad porque tengo un Grace Design, un M908, que es el control de monitorado, que lo puedo hacer cambios a otros altavoces y tal. Pero bueno, en principio, L y R son las Focal Trio 6, que son como muy grandes y tienen una resolución en graves muy buena y eso también sube mucho. Y el resto lo complemento con las pequeñas de Genelec, las 8020 creo que se llaman, que son las chiquititas. Y hago el resto del 7.1, del 7, lo hago con eso. Entonces, después el subgrave es de Focal y básicamente tengo un 714 controlado con un Grace, con el M908, que lo estoy viendo aquí delante, por eso
bueno,
me acuerdo.
Vez, ¿no? Sí,
como ven, no soy el mejor para las marcas y modelos.
No pasa nada. Solo para recalcar para las personas que nos están escuchando, 7.1.4 significa 7 altavoces que te rodean, .1 que sería el subgrave y .4 que serían los altavoces que corresponden al techo, ¿no?
Eso es.
Siendo...
Es un poco lo mínimo que recomienda Dolby para esa famosa lista de estudios avalados o
claro.
que están dentro de la lista de estudios permitidos por Dolby, ¿no? En la web de ellos. Lo mínimo que recomiendan ellos es el 714.
Es lo mínimo que recomiendan, pero el mínimo viable es 7.1.2, ¿correcto, no?
No, juraría. Bueno, ahora yo creo que O sea, creo que el mínimo que te piden ellos es 714, juraría. Vale. Pero, o sea, tengo que mirar la normativa y el PDF. A ver, yo también se lo cuento a la gente. Yo cuando empecé, me acuerdo que primero yo tenía un 5.1 de siempre. Y mi primer Dolby Atmos lo hice con un 5.1.2. ¿Por qué? Porque me tenía que imaginar lo que es la relación entre detrás y adelante. Como ese pequeño recorrido de detrás hacia adelante o al revés, eso me lo tenía que imaginar porque no tenía, vamos, que fue en plan, venga, lo voy a probar y ya está. Y el techo era dos, con lo que ese movimiento de los objetos en el techo también me lo tenía que imaginar.
Claro, te faltaban los sides, ¿no? Te faltaban los sides abajo y luego dos arriba, ¿no?
Dos más arriba, claro. ¿Qué ocurre? Pero simplemente, como siempre comento, para empezar, a ver, yo tenía un 5.1 porque venía muchos años trabajando de las bandas sonoras. Y además lo tenía calibrado para el mundo de las bandas sonoras, es decir, que ya en Dolby Atmos todos los altavoces tienen que tener la misma presión sonora, o sea, el mismo volumen, para que todo el mundo lo entienda.
Sí.
Y entonces, nada, pues recalibré un poquito, puse dos altavoces en el techo y empecé así un poco como a jugar. Después, poco a poco, incorporé otros dos más en el techo y ya terminé bien la instalación, ya un poquito mejor. Y nada, y ya seguido puse todos los pequeñitos de Genelec y bueno, ya lo empecé a hacer un poquito todo más, vamos a llamarlo así, más correcto.
Y te quería preguntar, yo pensaba que para hacer un sistema Dolby Atmos tenían que ser todos los altavoces de la misma marca. ¿Eso es verdad o no es necesariamente el caso?
No, es necesario. Es más, el ideal es que todos tengan el mismo color, pero ¿qué ocurre? Que el Grace Design te permite la sección de monitorado y ya el Dolby Atmos Render, el propio software, te permite ecualizar todos los altavoces para tener un tono similar en todos los altavoces, con lo que tú puedes combinar distintas marcas. Aparte, el mundo de los home studios, al final es casi imposible que tenerlos todos iguales. Es decir, a no ser que te vayas a un altavoz muy chiquitito y los tengas todos chiquititos, pero evidentemente a lo mejor en la parte de adelante tiene mucho espacio para colocar altavoces muy buenos, pero a lo mejor del mismo fabricante te tienes que poner justo en la parte de atrás algo pequeño porque apenas tienes espacio.
Claro. Sí, el tema del espacio es algo súper importante en Dolby Atmos, no solamente poder hacer la inversión de altavoces, sino poder permitirte colocar los altavoces en la sala, ¿no? Porque no te puede quedar un altavoz uno al lado de la oreja, ¿no?
Claro, es que
un poco de espacio.
Sí, o sea, si tienes un control muy pequeño, o sea, de 1x1, 2x2 metros, ya directamente mejor haz binaural y no hagas Dolby Atmos, o sea, lo que es el setup 714 o lo que sea.
Claro,
mejor no hacerlo en altavoces porque no necesitas un poco de espacio. Y después, evidentemente, hay estudios donde de repente los altavoces del techo pues son súper pequeñitos porque, claro, el techo no puede soportar mucho peso, o están anclados o han inventado alguna cosa. Y de repente los de adelante son enormes, los de atrás también son grandes, pero los de techo son muy pequeños porque, claro, están...
Por el espacio que hay físicamente, ¿no?
Por el espacio que hay, la altura, claro, si ponen un altavoz muy grande, al final tiene mucha profundidad, cae mucho, está pegado a ti prácticamente, entonces si tienes un techo muy de poca altura, pues evidentemente pues tienes que poner un altavoz pequeñito para que ganes algo de espacio y de distancia. Y esa misma distancia sea la misma respecto al frontal, al L y R. Entonces, bueno, al final la distancia es un lío y la distancia te marca mucho. En Dolby, en la web, pues hay todo un apartado técnico que te ayudan te dan un poco los planos,
las pautas,
las medidas,
¿no?
Las pautas, te dan recomendaciones, etcétera. Vamos, hay toda una serie. Y después en los vídeos que he hecho con Adrián, hay uno de casi una hora que específicamente pues habla de ese tema, del tema de cómo instalarlo, cómo medirlo con un micro y un software, con ruido rosa, etcétera.
Sí, bueno. Los videos con Adrián la verdad es que están súper bien. Yo me he mirado el de la explicación completa y mezclando el Dolby Atmos, que me pareció espectacular. Se lo recomiendo a todos los que nos están escuchando que lo miréis y pondremos un link en las notas del episodio. Es muy bueno para tener una base de entender un poco la historia del Dolby Atmos y luego también cómo montar una sesión desde cero en Pro Tools de Dolby Atmos. Entonces tampoco me quiero adentrar en preguntarte muchos detalles básicos de Dolby Atmos porque ya en estos videos los explicas, pero algo que sí que es básico y me gustaría que lo volvieras a explicar aquí porque yo creo que es algo que a mí personalmente no me acaba de quedar 100% claro, es cuál es la diferencia entre una cama y un objeto.
Una pregunta muy repetida. A ver, básicamente, el Dolby Atmos nació para los objetos. Entonces, el objeto es la pista o el... Porque en el fondo es una pista, solo que está geolocalizada en un espacio, en un cubo, ¿vale? Eso es lo principal. ¿Qué ocurre? Que el formato dice, bueno, vamos a todos aquellos formatos antiguos que tienen un 5.1, un 7.1, vamos a crear algo que permita integrarlo. Y de ahí nace la cama, el BED. El BED es el formato clásico de siempre, multicanal, donde tienes un máximo, son 10 canales que forman un 7.1.2. Es decir, 7 a tu alrededor, punto 1 y punto 2 de techo. Entonces, el BED es algo fijo y estático, 7.1.2. Entonces, ¿qué ocurre? Que es una especie de licencia al multicanal de siempre. Y es estático, es decir, tú no puedes tomar el L del BED y llevarlo al angular. No, está ahí, está siempre en L. Es decir, es como multicanal fijo y es como una especie de pequeña licencia a los formatos clásicos para integrarlos ahí. Si tú tienes un 101, pues lo normal es que lo metas en el BED porque ya se ubica y ya está. Que tienes un 5.1 antiguo, sobre todo piensa, por ejemplo, en una serie. Tú imagínate una serie de Netflix que te gusta, que tiene música, efectos y diálogo. La música ya viene hecha en 5.1. Pues lo pongo en ese BED. Los diálogos también los meto en otro BED. Y los efectos, pues son varias pistas que me han dado. Pues bueno, los pongo en objetos, los muevo, le doy un poquito de vidilla. Pues mira, ya con eso pues haces un Atmos muy, muy, muy básico y salvas un poco el proyecto.
Bueno, también la otra dato a recalcar es que para enviar al LFE solamente puedes enviar lo que esté enviado al BED, ¿no?
También. Uh-huh. Es decir, la parte del LFE de toda la vida de las salas de cine o de Dolby Atmos Home, lo que sea, el LFE, que con ese contenido de efectos de grave, ¿no? El Low Frequency Effect, solo está en el BED. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú imagínate que lo tienes todo en objetos, pero quieres enviar algo al LFE. Mm. Pues tienes una opción muy sencilla, que es duplicar la pista y enviarla, rutearla directo al LFE.
Ahora, como un envío. Entonces, en paralelo, ¿no? Por así decirlo.
Como un envío en paralelo. También hay gente que dice, le crea un auxiliar, como el envío de la reverb. Pues el envío al LFE en la propia pista, imagínate, claro. Un bajo, un bombo. Oye, lo quiero enviar al LFE también. Pues nada, lo envías al LFE y lo puedes enviar. Hay una técnica muy común que la pueden ver en los vídeos que hemos hecho y en general en muchas canciones, que en el BED suelen localizar lo que sería la percusión, la batería y el bajo. Es como algo estático que al final está como, es como un poco el esqueleto. Mucha gente lo ubica dentro del BED 7.1.2 y el resto ya lo usa como objetos.
Claro.
Tiene bastante sentido porque al final... unes el bajo que lo envías a lo mejor a L y R y lo envías también al LFE. Y un poco la percusión un poco igual y la batería también, ya sea programada o tocada, y lo envías ahí y el resto ya son objetos que se mueven. A ver, tiene bastante sentido, bastante coherencia, sí. Pero bueno, cada uno lo puede hacer como quiere.
Claro, sí, pero para resumirlo, básicamente el tema de las camas es simplemente un tema del formato y de traducción entre el Dolby Atmos y formatos más antiguos, ¿no? Pero que a nivel práctico, realmente, aparte de que en el BED puedes enviar el LFE y en los objetos no hay mucha diferencia entre un objeto y un BED, ¿no? Porque al final lo que está enviado al BED también lo puedes mover un poco por todo el entorno de ese cubo de Dolby Atmos, ¿no?
Efectivamente. También te cuento una cosa. Claro, el BED al tener solo... Que es una diferencia técnica. El BED al tener solo dos en el techo, al final lo que mandas al techo en el BED suena en todo tu techo.
Claro, no puedes diferenciar entre front y rear, ¿no?
Efectivamente. Vale, entonces sí, tú tienes un objeto que está delante en el techo, y además muy, muy localizado, ¿no? Imagínate un efecto, un rayo, un plato, un rise, lo que sea. ¡Bum! Lo pones ahí. Está ahí. En esa esquina, justo arriba, a la derecha, ahí. Eso en el BED no lo puedes hacer. Uh-huh. En el BED, al final lo que estás enviando es algo que va a todo el techo. Y sería a lo mejor como, te voy a dar un ejemplo, yo qué sé, una reverb de la batería o los propios rooms de la batería que los quieres poner como en el techo y que esté como difuso en todo el techo. Uh-huh. Ese sería el ejemplo.
Claro, entiendo. Vale, pues es una buena forma de verlo. Y ahora sí, ya adentrándonos un poco más en el trabajo práctico que sueles hacer a nivel de mezclas de música en Dolby Atmos, Claro, y creo que el concepto de mejorando Dolby Atmos, como decíamos, es algo que es bastante nuevo. Y en la práctica no mezclas un tema desde cero en Dolby Atmos, sino que el 90% de las veces mezclas a partir de un estéreo, ¿no?
Hombre, cada vez ya empiezo a mezclar desde cero, cada vez más. Muy lento, porque al final lo que les interesa realmente a las discográficas y al cliente independiente, al final lo que quiere es ahorrar costes. Entonces, una vez hecho la mezcla estéreo, lo que quiere es, te doy los stems y no me cobres mucho y termina cuanto antes. Yeah. Entonces, básicamente lo que ocurre es que al final pues no se parte desde el origen en Dolby Atmos. Pero va cambiando, ¿eh? A lo mejor al principio era un 99 stems y un 1% individual, y te digo que cada 6 meses va bajando ese. Ya a lo mejor estoy en un 75-25, por darte una cifra, me lo estoy inventando, pero cada vez se trabaja más desde el principio.
Claro, sí. Esa pregunta, porque al final, claro, si es una mezcla que ya está hecha en estéreo y tienes que remezclarla en Dolby Atmos, eso te condiciona mucho la forma como mezclas tú en Dolby Atmos, porque tienes que respetar mucho esa mezcla estéreo, ¿no? Y eso cambia mucho el approach a cómo enfocas esa mezcla en Dolby Atmos, ¿no?
Sí, o sea, sí y no. A ver, voy a intentar que se me entienda bien. Si no voy a tener, que es un caso bastante habitual, si me mandan stems, el cliente por circunstancias está viviendo en Miami, en Barcelona, donde sea, y no puede ir a ver, a escuchar el máster Dolby Atmos que yo he hecho en una sala correcta, en una sala 714 o conmigo, por lo tanto no puede revisar la mezcla. Evidentemente, ¿cuál va a ser su referencia para aprobarme la mezcla Dolby Atmos?
El binaural.
¿Qué ocurre? Yo tengo que hacer una especie de que sea coherente, no un matching super bestia, o sea, yo tampoco me vuelvo muy loco, o sea, intento que se parezca, pero que no clavarlo, porque no es lo necesario, pero sí que haya una coherencia muy grande de que tú saltes de estéreo de toda la vida al binaural y que los planos estén en el mismo sitio, la voz esté en el mismo plano, la batería, las guitarras, todo esté como en planos muy, 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 muy similares, muy parecidos, porque si de repente la guitarra se ha subido 4 decibelios, me va a decir que no, que algo pasa y que no. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese balanceo en el binaural afecta a la escucha 714. Entonces, intento llegar a un equilibrio, pero al final lo que es la escucha 714, sí es verdad que la intento hacer lo más divertida y lo mejor posible. Y eso ahí es donde yo también vuelvo un poco a lo mismo. Las pistas te dicen lo que tienes que hacer. Siempre la gente me dice, ¿cuánto movimiento aplicas? Yo, pues mira, yo aplico el movimiento que la canción me pide hacerlo. Es decir, no podemos aplicar un movimiento loco porque sí.
Claro.
Yo creo que, o sea, si el tema es muy divertido, muy loco, pues sí, se podrán hacer cosas divertidas. Si el tema justo coincide, que es super atmosy, que es como un poco el término que se han inventado los americanos, sí, para decir que
es mucho ambiental, movimiento, ¿no? Como muy, sí, muy envolvente, como, ¿no?
Efectivamente, pues sí. Joder, pues sí, si el tema lo permite, estupendo.
Claro, yo te lo preguntaba porque habías, en uno de los vídeos que vi, comentabas de que te tocó remezclar un tema en Dolby Atmos que en estéreo ya tenía mucha repercusión y ya lo había escuchado mucha gente, ¿no? Entonces era como que no podías luego presentarle al público una mezcla en Dolby Atmos que se alejara de esa mezcla que ya estaban acostumbrados en estéreo.
Sí, sobre todo el binaural, o sea, es que no me acuerdo cuál era, no sé si era, creo que el Daytana, Mon Amour Remix.
Creo que sí.
Creo que, joder, cuando me llamaron para hacerlo ya tenía, no sé, 300 millones, era una burrada. Y claro, lo que yo no puedo hacer es que en binaural de repente sea otro tema. Entonces, claro, pero intenté hacer es un tema extremadamente sencillo, tiene 4 elementos. Intenté que hubiera algún movimiento, que pasaran cosas, que fuera que en Atmos, en una escucha 714, pues tuviera un. Que fuera agradable, que te lo pasaras bien. Evidentemente, cuando lo revisé en binaural, me fijé mucho en cómo estaba el binaural contra el estéreo y que los planos fueran muy similares, porque al final la gente que se lo va a poner en cascos lo tiene muy, 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 muy en la cabeza, y el fan de Aitana o de Zeta Zoilo, pues quiere,
o sea, sentir lo mismo, ¿no? Que no sea lo que sea muy diferente.
Efectivamente, sí, sí. Entonces, claro, pues ahí me acuerdo que tuve que hacer como un trabajo de simplemente de un buen checking, básicamente. Tampoco es que hiciera algo distinto a los demás, pero sí que la coherencia entre el estéreo y el binaural fuera bastante grande. Y muchas veces, a veces me toca hacer un pequeño mastering, siempre lo cuento, que tengo que hacer como un mini mastering individualmente en cada stem, porque a veces el mastering cambia tanto el sonido que lo tengo que rehacer. O sea, yo sumo los stems que me envían y no tiene nada que ver con el master que ha salido a la calle, o sea, va a salir, porque muchas veces ya ahora hago Atmos de catálogo, que se llaman los Atmos antiguos, sí. Y hago muchos Atmos de discos que van a salir, vamos, que todavía no han salido a la calle. Y entonces, claro, de repente, no sé, de catálogo, no quiero dar un ejemplo, pero sí, me acuerdo que, joder, me enviaron las pistas, sumé todo, le di play, y madre mía, no, o sea, no tenía absolutamente nada que ver con el máster. O sea, en el mastering era un mastering creativo, y ahí pues tuve, oye, pues digo, a ver, pues le han puesto un montón de brillo, han comprimido mucho, han hecho esto, y nada, pues tuvo que hacer un mini mastering.
Claro, si es que muchas veces el máster forma parte de la mezcla, ¿no? Sobre todo hoy en día, que los productores también ya comienzan a procesar en el mastering a una parte muy temprana de la producción musical, y eso marca mucho la estética sonora. Y eso es algo que te quería preguntar porque me parece muy interesante el tema del loudness y la guerra de loudness, que decían que en Dolby Atmos se iba a acabar, en teoría, porque el Dolby Atmos, creo que el integrado, el punto de referencia es menos 18. Pero, claro, hay géneros, y esto lo has comentado tú antes, que no es solamente por el volumen, sino también es la estética de cómo suena el género, ¿no? Que suena limitado, suena comprimido, y es parte de cómo tiene que sonar. Entonces, por más de que tú lo bajes a menos 18, igual tiene que sonar de esa forma. Háblanos un poco sobre cómo en el Dolby la estética sonora interactúa con un loudness tan bajo.
Pues lo que ocurre es que al final estamos tan marcados, y sobre hay estilos como el urban, yo qué sé, la electrónica, el dance, todo, son estilos tan, tan comprimidos, ultra masterizados, con un low, o sea, es una cosa tan apretada que tú no lo entiendes sin ese concepto, sin ese bombo limitado y apretado. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo al final, es raro, porque ya me lo envían bastante procesado, con lo que enseguida lo sumo y enseguida es muy similar. Y entonces no hay mucho drama. Incluso hay ingenieros de mastering que van mucho al grano, es decir, que ecualizan un poquito y lo limiten y hacen lo que tienen que hacer. Entonces, claro, simular ese mastering es muy sencillo. Y entonces, pues, genial, pues, a ver, al final tenemos que llegar como un acuerdo, ¿no? O sea, tenemos una estética muy apretada, al Dolby Atmos no le hace falta ese apretón, porque realmente tiene margen. Entonces intento llegar como a un punto de equilibrio. Es decir, te voy a dar un ejemplo para que la gente lo entienda. Bueno, los técnicos, los compañeros, ¿no? Si tú limitas el total del máster, limitas 4 o 5 decibelios en el limitador, 6 decibelios en el limitador o la cadena de limitadores, si tú limitas 6, yo a lo mejor estoy limitando 3 en mi mini mastering. Porque ya consigo con 3 decibelios de manera individual, ya consigo un poco esa sensación de pegada y ya dejo que el resto lo haga todo el procesado del Dolby Atmos Render, del software.
Y a nivel de gain staging, ¿te encuentras luego bajando el output de tu master para poder no pasarte de ese 18?
No, lo bueno es que hay mucho margen, nunca llegas a clipear dentro del Dolby Atmos, porque al estar en menos 18 todo, tú vas viendo en el software del Dolby Atmos Render, vas viendo lo que sería tu loudness. Y claro, queda muchísimo margen para arriba, muchísimo. Entonces, no me veo. Bueno, sí, alguna vez lo he bajado porque me he saltado menos 18, me quedé en menos 17. Entonces, evidentemente tengo que bajar menos 1. Claro. Y ahora hay aplicaciones maravillosas como el Dolby Atmos Album Assembler, que me cuesta mucho decirlo, que puedes soltar ahí cualquier Atmos y bajarlo de volumen. Imagínate que estaba perfecto, estaba en menos 18, pero el TruePeak se ha quedado en menos 0,5, porque lo máximo que permiten es menos 1. Pues puedes limitar ese recorte, le puedes poner un limitador, insertas el limitador que viene en el software, lo dejas todo a menos 1, y él mismo te limita todo el máster entero. Entonces, ya está, no tienes que entrar en Pro Tools o en tu software y rehacerlo, no. Te lo permite.
¿Trabajas sobre el archivo final de Dolby Atmos o sobre los?
¿Sobre qué trabajas? El archivo final. Es un software nuevo que hicieron ante la demanda de todos. Estábamos todos, yo mismo se lo decía también a Dolby, o sea, junto con muchísimos más ingenieros, por favor, O sea, no me hagas hacer un render otra vez de un Dolby. O sea, déjame abrirlo como si fuera un editor de dos pistas, subir y bajar. Ya está.
Claro, claro. Es que también hay que tener en cuenta que en Dolby Atmos trabajamos con un volumen y peso de archivo mucho más grande que en estéreo, ¿no? Y los renders también, al ser tantos canales, no es hacer un offline de un estéreo, sino que te estás un rato más, ¿no?
Sí, sí, joder. Y me acuerdo también cuando hice los primeros a 24:96, que también lo permito. O sea, hay dos formatos de Atmos. 24 bits 48 kHz y 24 bits 96 kHz. Cuando hice los primeros 96 había que hacerlo sí o sí online, o sea, récord y puro, o sea, wow. Ni Pro Tools estaba habilitado para hacer offline, ¿no? Y claro, de repente lo hacía y se saltaba, era como otra vez, como grabar a magnetofón. O sea, los primeros años, porque bueno, es así, los primeros años del Dolby Atmos para mí fueron como volver al magnetofón, ¿sabes? Era como record play. Es como, bueno, pues vale, pues sí, hay que hacerlo así.
Qué fuerte. Y hablando de cuando tienes que referenciar lo que decíamos antes entre una mezcla que ya está hecha en estéreo o diferentes formatos, cuéntanos un poco sobre tu sistema de monitoraje, que ya lo has mencionado antes, el Grace Design. ¿Cómo, si estás escuchando en tu 7.1.4, cómo bajas a un formato más pequeño, un 5.1, o cómo monitorizas en binaural?
Pues lo bueno es que el propio Dolby Atmos Render ya te lo hace. Hmm. O sea, yo por un lado, el Grace Design realmente me sirve para hacer el gain, la ganancia y la ecualización de cada altavoz de manera individual. También me permite hacer bass management, hacer dim, me permite hacer solo sobre el altavoz que quiera. Uh-huh. O sea, y después que, sobre todo lo que más me gusta es la definición que tiene. Tiene unos conversores de digital analógico, DA, y ultra increíbles, y entonces claro, me encanta porque el altavoz suena mejor, suena más limpio, más bonito, más definido. Y bueno, entonces eso es por un lado lo que me permite el Grace Design. Y después el Dolby Atmos Renderer, el software, en el teclado numérico tú puedes ir cambiar de 7.1.4 a 5.1 a 2.0, puedes ir cambiando por todos los diferentes que tú te configures. Entonces es una maravilla porque
vale.
Porque te deja el propio software ir cambiando. Es más, una vez que has creado el master, tú lo puedes abrir en el master, en el Dolby Atmos Renderer, y te permite hacer los export a lo que quieras. ¿Qué quieras? ¿Hacer un binaural? Venga, así se lo puedes mandar a tu cliente. ¿Quieres hacer un 5.1 porque justo coincide que tu cliente tiene una pequeña sala 5.1 que se montó en su día? Le puedes mandar un 5.1. ¿Que tiene un 7.1? Le puedes hacer un re-render de un 7.1. ¿Que le quieres hacer un pequeño vídeo con su videoclip para que lo meta en la PlayStation y lo escuche, aunque sea porque él tiene una barra de Dolby o un 5.1?
Sí.
El Dolby Atmos Render te permite exportar el vídeo, lo sincronizas con tu vídeo y al ver su videoclip con su 5.1.
Vale, esto es del Dolby Atmos Renderer, ¿no? Lo haces.
Sí.
Vale.
Todo.
Y en ese sentido te quería preguntar, claro, desde que tú has hecho los vídeos con Adrián, por lo menos el que yo vi, creo que fue hace 2 años, han cambiado cosas. Una de esas cosas que han cambiado es que, por ejemplo, Pro Tools ya integra el Dolby Atmos Renderer dentro de Pro Tools. ¿Eso qué significa exactamente?
Pues eso significa que ya no tienes que hacer la locura de conectar al Dolby Audio Bridge, o sea... Uh-huh. Pero también tiene otras desventajas. El tema de Pro Tools y que funciona ya internamente, el Dolby Atmos, tiene un Dolby Atmos Renderer interno. Está muy bien porque permite una cosa que antes no se podía. Bueno, que sí, a ver, sí se podía, pero era muy complicado, que era el de insertar tus equipos analógicos. Tú tienes tu estudio toda la vida, que tienes varios, tu supercompresor, tu ecualizador, tu lo que sea. Tú decías, joder, los he perdido porque ahora la tarjeta de audio es Pro Tools, va por el Dolby Audio Bridge al Dolby Atmos Renderer y el del Renderer a los altavoces. Y ahí había matado todos mis insertos externos. ¿Qué ocurre ahora? Que ahora ya está. Tú tienes tu tarjeta de audio HDX de siempre, o MTRX, o la que sea, da igual. Y tú dices, oye, voy a hacer una mezcla de Atmos de este tema. Entonces, ¿qué ocurre? Cargas el Renderer interno y tus insertos se mantienen. Lo único que las salidas tienen que ser otras, las que no estés usando para esos insertos. Y entonces, eso es una ventaja muy buena para todo este mundo que va a tardar muchísimo en llegar a la música, que es el mundo de mezclar desde cero.
Pero entonces no tienes que depender del software del renderer como un standalone, ¿no? Directamente lo tienes dentro del Pro Tools.
Directamente no lo usas. Usas Pro Tools te da todo. Pero claro, está un poco, vamos a llamarlo así, está en pañales. ¿Por qué? No tiene ni idea de loudness. Solo tiene una serie de configuraciones de altavoz por defecto. No puedes hacer configuraciones que tú quieras. Tienes que parar cada vez que quieras cambiar la configuración de la metadata binaural, que es la metadata binaural, para que todo el mundo lo entienda, es la distancia que le pones sobre la persona, el oyente que está en el centro del cubo de Atmos. Es decir, tienes cuatro parámetros: off, near, mid y far. Off es que está desactivado, near es que está cerca de la persona, mid es mediano y far es súper lejos. Lo pones en una esquina y suena como una reverb grande, para que, hablando así en bruto, para que todo el mundo lo entienda.
Sí.
¿Qué ocurre? Que eso ahora yo lo hago a tiempo real. O sea, yo tengo un software de control sobre el Dolby Atmos Renderer y voy escuchando una pista y voy cambiando y voy haciendo, y en un pase me configuro la metadata en un pase de la canción y me lo pongo de la manera que más me gusta y que tiene coherencia con el estéreo, por ejemplo. Eso ahora en Pro Tools hay que parar, abrir una ventana, cambiarlo, cerrar la ventana y volver a darle play.
Claro, claro. Para las personas que nos están escuchando y que lo entiendan, esto es básicamente como unos settings que te permite Dolby Atmos modificar para luego cómo se traduce esa mezcla en 7.1.4 al binaural, que son los cascos, básicamente, ¿no?
Eso es, lo he explicado perfecto.
Ahora me molaría preguntarte, bueno, el Dolby Atmos, lo mismo que pasó, ¿no?, cuando veníamos del mono y pasamos al estéreo, que era como tierra de nadie, ¿no? ¿Qué hacemos? Venga, sí. El bajo a la derecha, la batería a la izquierda, y a ver qué pasa. Un poco lo mismo está pasando en Dolby Atmos, ¿no? Para ti, ¿cuáles suelen ser parámetros que hacen que una mezcla en Dolby Atmos, con las pautas que tenemos a día de hoy o que se están generando, hace que sea una buena mezcla?
Pues yo te diría que el criterio es crear un concepto y mantenerlo. Me voy a explicar. Muchas veces, cuando llega el momento de hacer la mezcla, oye, vamos a pasarlo bien, ¿no? O sea, esa es la frase de la banda, ¿no? Yo me acuerdo tener aquí en mi estudio a Morat y, bueno, vamos a poner esto, grito por aquí, esto por allá, esto por allá, claro, y se vuelven locos. Y bueno, la verdad es que se portaron súper bien, aunque no tengo nada que decir. Pero sí es verdad que les gusta probar cosas. Y claro, llega un momento que, a ver, que hay que como rebobinar y decir, ¿cuál es el concepto? El concepto es que, por ejemplo, las estrofas están más contenidas y explotamos todo y hacemos movimientos de los estribillos. Vale, pues seamos fieles a ese concepto porque le viene bien a la canción. Estamos en imagínate un artista de Latin Jazz. ¿Para qué voy a estar haciendo movimientos raros? Lo que hago es que creo un ambiente de que estoy como en un club y te gusta el ambiente y lo dejo ahí todo quieto. Y soy coherente con el concepto artístico. Estoy en un directo y te quiero tener al público y cada vez que grite, aplauda o cuando caste el estribillo, todo el público te envuelve desde atrás y un poco desde el techo, de las gradas más altas. Pero la música te viene de adelante porque es el escenario. Entonces, ¿quiero hacer ese concepto o quiero ser experimental? ¿Quiero hacer un live donde de repente la guitarra me vuele por la cabeza y llegue por detrás? Es decir, pero si hago ese concepto, ya no es un concepto más clásico de live. Perfecto. ¿Le viene bien a la canción? ¿Sí o no? Claro. Entonces, yo creo que hay que ser como fiel, o sea, determinar un concepto y ser fiel a él. Y después también escuchar las pistas, no volverse loco, porque al final, que sí, en Atmos tú puedes hacer lo que quieras, pero al final la pregunta es, ¿está bien? ¿Incomoda?
Claro.
¿Está agradable? O sea, ¿le viene bien? Yo cuando de repente oigo la voz delante y una guitarra detrás y digo, pues si es que no le pega.
Claro,
si es que no le pega. Es que es como, ¿por qué lo ponen ahí? En cambio, tú imagínate que, o me acuerdo otro tema, o sea, por no dar nombres de ejemplos que, pero un bolero que estaba la voz adelante con reverb y el piano detrás. Justo, o sea, era un bolero que el arreglo perfecto era así. ¿Por qué? Porque al final era como un club, era como el tipo de piano, era todo. Entonces, es como que el pianista está como muy alejado del escenario y el cantante está ahí en el escenario un poco en plan el solo.
Curioso.
Bueno, pues justo en ese concepto y en ese momento y en ese tipo de canción y en ese artista, pues ese concepto sí pega, pero yo tengo otros ejemplos de piano y voz que no pega absolutamente nada por el piano en un lado y la voz en otro, porque al cantante le ayuda el piano mucho porque le cubre ciertas cositas.
Claro, claro, claro.
Entonces, es como que al final yo creo que hay que ser un poco de sentido común y musicalidad.
Totalmente. Sí, creo que pasa también que cuando vienes del estéreo y pasas al Dolby Atmos, es como que de golpe tienes muchas posibilidades que te explota la cabeza, ¿no? Porque dices, bueno, puedo hacer un poco lo que quiera. Y un poco para resumir igual lo que has dicho es que los errores suelen ser abusar de esas posibilidades, ¿no? Abusar de esa espacialidad que tienes, ¿no?
Sí. Yo creo que el error es no escuchar lo que te pide la canción, básicamente. Porque al final hay canciones que te piden cada cosa porque son canciones muy divertidas y canciones que le vienen perfecto a ese formato y a esos movimientos. Y canciones que son, pues chicos, muy sencillas o muy... Esto es lo que pega y en el momento que te pones a inventar, desvirtualizas y queda raro. Es como aquella vez que yo siempre creo que lo contaba en el video, uno de los vídeos de Adrián, que yo uno de los primeros 5.1 que hice, claro, flipé con las guitarras, hice millones de movimientos, inventos. Claro, llega el cantante y me dice, tío, se ha perdido la letra. Claro, hay un pasaje que la guitarra está dando vueltas, el piano está... No sé qué, o sea, todo está increíble, pero el foco, que es la letra, justo llega a la segunda estrofa. Y estoy diciendo una cosa muy importante que le da sentido a la canción. Es más, lo uno con otra reflexión. No me acuerdo... Vi un vídeo de este de Phineas, el hermano de
Billie Eilish, ¿no?
De Billie Eilish. Sí. Phineas Eilish, que es un tipo que produce todo con Billie. Y además creo que tiene muy buen gusto, lo han hecho muy bien en su carrera. Contaba que accedía a pistas y stems de grandes proyectos que a él le gustaba, que se los pedía o la discográfica se los mandaba, pues los tienen todos registrados, los tienen todos guardados, las discográficas. Y que se fijaba que en general era bastante mediocre todo. Es decir, el piano era muy simplón. ¿Por qué? Porque lo extraordinario era en lo que te tenías que fijar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que a lo mejor la voz es impresionante, pero el piano es tremendamente aburrido. O sea, a lo mejor es un piano que va a negra, todo plam, 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 y muy sin dinámica, porque al final lo importante es que la cantante o el cantante reluzca. Entonces, ¿qué ocurre? Que si está el piano ahí, imagínate, ¿no? Ese caso de ping, 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 empieza el cantante ahí, una canción súper mítica, súper épica, súper bonita. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Si lo piensas bien, a elementos mediocres le das una importancia que realmente no la tienen. Y eso puede ser la clave de un mal Dolby Atmos.
Sí, el concepto, ¿no? Concepto, entender la canción y transmitir la emoción que tiene que transmitir la producción y el tema, ¿no?
Sí, porque a veces en las canciones tenemos elementos funcionales. Una acústica que está haciendo unas corcheas que realmente es un shaker es un shaker con acordes.
Sí.
Entonces, ¿para qué le vas a dar una importancia y un movimiento a un shaker con acordes, que es la acústica que estoy hablando en ese momento, para que le vas a dar una importancia que no la tiene?
Claro. En ese sentido, ¿tienes algunos discos, algunos temas de Dolby Atmos que nos quieras recomendar para escuchar, que digas, pues, esto es un muy buen ejemplo de una mezcla de Dolby Atmos?
Hombre, la que tiene todo el mundo a escuchar es la de Elton John, evidentemente, la de Rocket Man, porque es una mezcla que empieza como muy con piano, voz, casi en mono, salta estéreo, y ya cuando se abren todos los coros y los estribillos, pues hacen un movimiento hacia atrás muy de Rocket Man. Entonces, pues la verdad es que es como un ejemplo perfecto de poco a poco, como una clasecita de Dolby Atmos.
Sí, qué bueno.
Sí, es una canción muy buena. Después, un ejemplo que, bueno, que yo me lo pongo, bueno, yo lo nombro, lo hice yo. Si a alguien no le gusta, si a alguien no le gusta, pues pido disculpas. Es la de María José Yergo, el single Rueda Rueda, que es del último disco. Yo le he hecho dos discos a María José, que ella es una artista de Sony maravillosa, un amor de mujer. Y María José Rueda Rueda tiene un movimiento de delante a atrás, como los estribillos, que es perfecto para ver si llega atrás, si suena. O sea, esas paredes, ¿no? De L side rear, para chequearlo, yo lo chequeo con eso.
Ah, vale, lo usas también como punto de referencia cuando estés igual en otra sala, o ¿no?
Sí, para ver si suenan todos los altavoces, porque es que, que hago un movimiento bastante, bueno, quien se lo ponga verá en qué momento es, porque es muy sencillo.
Qué guay.
Es como todo muy, muy adelante de repente. Y además empieza con un beat muy a negras, ¿no? Y realmente ella hace una A así larga con la reverb y entonces hace para atrás.
Qué guay, lo pondremos ahí en las notas del episodio para los que quieran ir a escucharlo. Y ahora ya vamos entrando en la fase final del episodio y me gustaría preguntarte, y es, ¿qué fue lo que te dio el salto para hacer la inversión en tu sistema de Dolby Atmos?
Hombre, el salto... Yo intento siempre de todas las cosas hacerlas con sentido común y coherencia. El salto fue que empecé a hacer trabajo. Que evidentemente es una cosa que yo... Muchas veces yo tengo compañeros, amigos que les digo, no se monten un setup gigante, no se gasten 10.000, 20.000 euros si no saben si van a trabajar en Dolby Atmos. O sea, es una cosa muy sensata, muy normal, nada, ninguna locura. Lo que pasa es que, claro, para mí era súper sencillo porque, claro, yo ya venía del 5.1, Es lo que te digo, fui añadiendo como una parejita y otra parejita y otra parejita. Y entonces ya terminé. Claro. Fui como añadiendo. Hombre, me volví un poco más loco con el Grace Design porque evidentemente es un equipo. Yo tengo una Icon, una D-Control de Avid. Es una mesa que ya en su día cuando se diseñó tenía un 7.1 de sección de monitorado.
Ah,
ya.
Mira.
Ya en el 2004 cuando se diseñó, cuando salió. Y con los cubes podía completar los cuatro de techo. Con unos envíos, son como unos envíos que están pensados más para casco.
Sí.
Pero están como están justo seguidos en la misma línea que monitorado, la verdad es que en tres rueditas tenía todo mi 714. Entonces, realmente ya empecé, es decir, lo tenía todo, no tuve que hacer grandes inversiones, la verdad. Porque venía ya de hacer 5.1 y bueno, el material que tenía me lo permitía.
Fue sucesivo, después, ¿no?
Sí, fue como sucesivo y no. Entonces no hice grandes locuras y al final le digo un poco a la gente: no hagan muchas locuras porque no, realmente no hace falta. Es decir, no. Sí, para empezar, con prudencia y después siempre, una cosa que recomiendo: vayan a una sala muy buena, una sala que tengan un buen setup, un 916, un buen setup de Dolby Atmos, y yo llevaría una mezcla y la trabajaría ahí y bueno, y aprendería un poquito poco a poco qué tal suena, y después ya te lo llevas a tu casa y vas comparando y vas aprendiendo, porque al final hay como una serie de distancias que vas como aprendiendo. Cuando digo distancias me refiero dentro de lo que sería el cubo de Atmos, cada posición tiene como su punto de escucha en la realidad, y entonces pues al final es un aprendizaje. Es como si yo te digo: panea todo a la izquierda. Tú ya en tu cerebro, antes de panearlo, ya sabes cómo va a sonar. Si te digo: panea al centro, tú ya sabes cómo va a sonar. Si yo te digo: panea a la derecha, ya sabes cómo va a sonar sin que lo hagas. Pues un poco, yo al final eso lo acabo haciendo sin que lo haga en el cubo de Atmos. Es decir, yo un 90% hacia adelante, un 80%, un 70%, un 50%, un 0%, un menos 10, un menos 50, un menos 100, ya mi cerebro, yo ya sé cómo suena.
Claro, comenzar a coger una noción de la espacialidad del Dolby Atmos, ¿no? Que eso solo lo puedes hacer escuchando, y que es diferente escucharlo con cascos que en una sala.
Totalmente. Con un sistema. Yo siempre recomiendo ir a una sala y ponerse el cubo de paneo de Pro Tools y ir moviendo y aprendiendo los valores, porque eso te va a ayudar mucho. Incluso si después vas a una sala que a lo mejor está un poquito peor calibrada o con peor nivel técnico, pues ya sabes que el menos, yo qué sé, 50 en este lado, ya sabes cómo va a sonar en una sala mejor, y dices: bueno, vale, aquí suena un poco peor, o el altavoz está mal posicionado, y te haces un poco la idea. Pero realmente hay que volver a aprender ciertos parámetros, como por ejemplo uno de ellos es los paneos.
Claro. ¿Y cuál crees que sea la mejor forma para todas esas personas, que un poco ya lo estás diciendo, pero para concretarlo, para todas esas personas que se quieran meter en el mundo del Dolby Atmos, cuál crees que es la mejor forma? ¿Comenzar en cascos, con cascos en casa, o mejor yendo a un estudio al principio? ¿Qué recomendarías tú?
Yo creo que es mejor ir a un estudio. O sea, yo creo que el casco debe ser el último. ¿Por qué? Porque al final el casco, tú puedes poner una cosa muy muy loca en los cascos y que esté muy bien, pero fuera puede ser un auténtico desastre.
Claro.
En cambio, una cosa que está fuera muy bien, lo pasas a casco, retocas tres cositas, un decibelio por aquí, dos decibelios por acá, tres decibelios por allá, cuando vuelves afuera se mantiene. O sea, el camino del setup 714 hacia el binaural, hacia los cascos, creo que es mejor que el binaural hacia atrás.
Claro.
Creo que es más cómodo, por lo menos en mi experiencia.
Claro, sí. Igual la tecnología del Dolby Atmos va evolucionando muy rápido. Y ahora que hablamos un poco del futuro del Dolby Atmos, me gustaría preguntarte cómo tú ves el futuro, y una pregunta más en concreto es si el downmix de Dolby Atmos, que es cuando tienes una mezcla, de nuevo por decir 7.1.4, que él se encarga de traducirla a un 2.0, si ese downmix es tan bueno, o esa renderización, ¿por qué no se está mezclando en Dolby Atmos y luego se saca el estéreo a partir de ahí en vez de mezclar dos formatos diferentes?
Te cambio la pregunta. ¿Por qué no se está mezclando en el mundo de la música? Porque en el resto de los mundos sí se está haciendo.
Claro, en la música me refiero, sí, sí.
Vale, pues en el mundo de la música yo creo que evidentemente por temas económicos. Porque, es decir, dentro de las tres industrias del entretenimiento, siempre digo lo mismo, la música es la hermana pobre, es la hermana que no genera el dinero que genera los videojuegos, que es una cosa inmensa.
Yeah, yeah.
Entonces, por medios y porque al final hay mucha producción independiente, al final la música independiente y el artista independiente no se puede instalar un setup enorme de 714 que le supone una inversión demasiado grande. Y después también en la música lo que ocurre también, que hay que ser realistas, hay una cantidad de mezclas de muchos niveles. Es decir, está el super mega amateur, es decir, un tipo que a lo mejor, yo que sé, trabaja en el ayuntamiento de un pueblo de Sevilla y por la tarde llega, tiene un pequeño estudio, se graba sus cositas con una guitarra, una voz, un piano o una tarjeta de audio.
Sí.
Después está la persona que da clases de música y por la tarde tiene su estudio. Después está el profesional de la música, que a lo mejor es teclista en una banda o en una orquesta, y ya tiene un estudio y está empezando a hacer producciones. Después seguimos subiendo de nivel, ya está la persona profesional que hace producciones y tiene un ingeniero que lo contrata. Después estamos hablando ya de la industria más grande, con las grandes discográficas o grandes artistas que a lo mejor tienen su propia discográfica, entonces ya requieren de un equipo muy profesional. Y después seguimos subiendo de nivel a cada vez más. Entonces, ¿qué ocurre? Al ser tan diverso los niveles, se hace complicado que puedan resolver un setup de altavoces de Dolby Atmos. ¿Qué ocurre? Para hacer una serie necesitas medios. Para hacer una película, sí o sí, necesitas mucho dinero. Para hacer una película, sí o sí. O sea, no hay... Evidentemente hay películas baratas, hay películas independientes, por supuesto. Pero una película... requiere una cantidad tan grande de dinero que al final siempre va a tener más que cualquier álbum independiente.
Se lo preguntaba porque me pareció interesante, comentabas justo eso del tema de quién se puede permitir, ¿no?, hacerla en Dolby Atmos, porque si has pagado una mezcla estéreo, para poder hacer una Dolby Atmos tienes que pagar otra mezcla aparte, ¿no? Pero si directamente haces una mezcla en Dolby Atmos y no pagas la estéreo, por un ejemplo, igual te sale más o menos igual de precio, pero tienes los dos formatos, porque del Dolby Atmos sí que puedes pasarlo al estéreo, pero el estéreo sí se puede hacer porque hay trucos que te lo permiten, ¿no? Pero no es lo correcto. O sea, no puedes inventarte una
truco no hay mucho. O sea, porque al final, es más, Apple cada vez más, esos famosos upmixing.
Upmix, correcto, sí.
El upmix, que es tomar una mezcla estéreo y ponerla... Pero al final lo que hace es que pone la misma información, la reparte de una manera por todos lados, que al final
no
se
real.
Nota que no es una... No es real, además tú ves simplemente unos objetos quietos todo el rato, los mismos, y al final Apple te lo tira para atrás, en general las plataformas dicen, mira, no, esto no está a la altura, y entonces te lo tiran.
Claro.
Sí, se puede hacer una mezcla Dolby Atmos, usar el re-render 2.0 y masterizarlo un poco para llevarlo a Spotify, que es el único que no acepta el formato, entonces... Se puede hacer perfectamente. Es algo que técnicamente yo lo veo súper viable y yo se lo recomendaría a la gente. Pero también hay una realidad, que es la que es. Es decir, la mayoría de las producciones independientes, que son más que las producciones de discográficas, es que ni se lo plantean. Entonces, yo creo que poco a poco la clave está más en ganar al mundo independiente que al mundo de las discográficas, que prácticamente lo tienen ganado. No sé lo que va a ocurrir en el futuro. Yo creo que el mundo de la música, como es tan particular y responde a una serie de cosas tan particulares, no tiene tanto que ver con las industrias mediáticas más grandes. Yo creo que es un mundo que todavía combina muchas cosas. Por ejemplo, ¿quién diría que el vinilo volvería? Y de repente volvió en el mundo de la música. Evidentemente no como se vendía en los años 80, pero sí volvió. Fue un formato que ahora mucha gente fabrica en vinilo. Es un producto como más de lujo, es un producto como que mucha música, muchas bandas funky, soul, blues, quieren fabricar en vinilo, o sea, hacen su mezcla, a veces yo mezclo y masterizo esa banda, la mandan a la fábrica de vinilos y hacen sus 1000 copias de vinilo, sus 500 copias de vinilo, y las venden en los conciertos, y es como... Y de repente ha vuelto como un mundo de vinilo que tú dirías, pero esto
nadie
tiene ningún sentido, nadie hubiera apostado en el 2000... por el vinilo y el vinilo un poco... Entonces, como una industria tan curiosa, decir qué va a pasar en el futuro con el Dolby Atmos en la música es complicado. Yo creo que va a convivir muchísimos años con el estéreo. Lo que sí tengo claro es que en el resto de la industria prácticamente el estéreo ha desaparecido y va a desaparecer mucho más. Ejemplo, el mundo de la radio. La radio, ahora que los coches ya empiezan a incorporar casi todo, todas las gamas altas de todas las marcas ya tienen Dolby Atmos en los altavoces, en los coches, y ya las radios empiezan poco a poco a hacer pruebas. el mundo de la radio dentro de varios años pasará entero a ser Dolby Atmos. Entonces, claro, ya... O sea, el resto de las otras industrias del, serán, o sea, ya son en Dolby Atmos, y las poquitas que quedan así, ya no queda mucho. Entonces, me gusta la música porque al final tiene esa convivencia.
Sí. Ahora que decías lo de quién diría que el vinilo volvería, pasa un poco lo mismo con el mono, ¿no? O sea, el mono, aún hay lugares donde se escuchan en mono, aún hay dispositivos donde se escuchan en mono. Y quién hubiera dicho en el 2024 todavía estaríamos escuchando en mono y referenciando a veces las mezclas en mono, que se hace cada vez menos, pero se hace todavía. O sea que, como dices tú, ¿no? Los formatos yo creo que convivirán por mucho, mucho tiempo en nuestra realidad de la producción musical.
Sí, no sé, como se dé la moda de volver al casete, de repente, yo qué sé, como un artista grande, Dua Lipa, de repente saque un álbum solo en casete, va a volver al casete. O sea que, no sé, es una industria muy curiosa y es muy difícil de predecir lo que va a pasar. Pero sí es verdad que el resto de las industrias, que un poco más o menos va viendo como... Que las otras industrias realmente lo que ocurre es que van aprovechando los avances tecnológicos y los aceptan con mayor naturalidad. Ejemplo, la industria del videojuego. O sea, la industria del videojuego acepta cualquier avance de buen grado. Oye, las gafas para acá. El Dolby Atmos para acá. La virtualización de las imágenes, el 3D, todo lo va sumando y si funciona bien, y si no funciona, pues fuera, lo desechan y siguen. Es decir, hay menos prejuicio tecnológico, ¿no? en el mundo de los videojuegos, y por eso ves, entre comillas, es más fácil ver por dónde van.
Claro. Tremendo, Luis. Pues ahora sí ya te hago las últimas preguntas del episodio, que son preguntas que le suelo hacer a todo el mundo, y una de ellas es, ¿qué te tiene motivado a día de hoy, o en qué proyectos estás trabajando que te tengan ilusionado particularmente en estos días, o que tengas de aquí a un futuro cercano?
Hombre, hay algunos que no puedo nombrar.
Bueno, los que puedas compartir, obviamente.
Claro, hay algunos que no... Que realmente, joder, hay dos o tres que ahí me tienen muy ilusionado porque son muy chulos, van a salir a finales de año. Y, joder, son cosas muy grandes que la gente va a conocer y son muy bonitos. Y bueno, yo qué sé, por ejemplo, te cuento. Me hizo mucha ilusión, por ejemplo, hacer el disco Ciudad de las Ideas de Vicente Amigo, pasarlo a Dolby Atmos. Fue un disco mitiquísimo, un disco súper importante. Que pues significó otra evolución más dentro del flamenco que conocemos hoy en día. Y, joder, me hizo una ilusión tremenda. Salió este año y, joder, muy bonito. También, por ejemplo, hice el último de Endolviamos de Vicente Amigo, de Tomatito y Michel Camilo. Es un disco que es muy bonito. Tiene Alfonsina y el Mar, Concierto de Aranjuez. Tiene como temas muy míticos. Y piezas muy míticas dentro del... Después también me motivan mucho los amigos. Es decir, yo tengo amigos en la industria de la música que siguen haciendo discos después de no sé cuántos años trabajando con ellos, que de repente les veo ilusionados como niños y, joder, me transmiten esa ilusión. Yo qué sé, por ejemplo, tengo un artista, un amigo que es Ricky Rivera, que ya lleva 3 discos conmigo, ahora va por el cuarto. Él fue productor y guitarrista de muchísimos artistas y de repente está ilusionado como un niño y le ves ahí trabajando. Con él he hecho películas, discos, ha hecho de todo. Y le ves ahí como alguien que acaba de empezar. Y eso me ilusiona y me contagia, ¿no? O sea, los amigos que están dentro de la música, que les ves, que siguen. Tengo otro amigo, Santi, que ha montado un estudio cerca del Escorial, en Madrid, en la Sierra. Y le ves ahí montando el estudio, grabando bandas de soul y dices, joder... Y todo ilusionado, y dice, oye, y me manda, oye, ¿me puedes hacer el mastering de esto? ¿Me puedes mezclar esto que quiero ver si te gusta el estudio? Entonces les ves ahí, joder, después de 30 años en la industria, súper ilusionados como niños. Qué también, bueno. Mira, otro ejemplo es los estudios de Sony 5020, que colaboro con ellos. Es un edificio entero que ahora es una... Que el director técnico es un muy buen amigo mío, se llama Oscar Binader, un técnico maravilloso toda la vida. Y levanta el proyecto, lo pone en marcha, y a día de hoy, ahora mismo está, estos días por ejemplo, está Fito Páez y Nati Peluso grabando allí.
Qué guay.
Entonces, claro, ver ahí la ilusión de los compañeros, la apertura de un estudio. Tú piensas que una apertura Hay que pensar que yo he visto más cierres de estudios que aperturas. Entonces, cuando yo veo un estudio que está abriendo, me quedo con cara de ¿seguro? Pero por otro lado, me hace verles que trabajan, que se ilusionan, que lo montan, que lo levantan, que la campaña de marketing que se les ocurre para promocionar el estudio, pues eso me sigue ilusionando.
Bueno, Luis, tremendos proyectos en los que estás trabajando, que tienes ahí entre manos, y también todo el equipo humano de gente, de colegas que te rodean, es muy chulo. Esa parte también, como comentas, a lo que nos hemos saltado un poco en este episodio, que siempre suelo hacer, es preguntar un poco sobre el background de la persona. Ya no te lo voy a preguntar porque si no, se nos hará muy largo el episodio.
Bueno, pero hacemos un segundo, si quieres.
Vamos a hacer un segundo, sí.
Sí, hacemos un segundo y que hay mucho rato, ¿eh?
Totalmente. No, me interesaba sobre todo como la parte del Dolby Atmos, y creo que es un tema muy relevante. Pero bueno, volviendo a la pregunta que te iba a hacer. Si pudieras volver al pasado y encontrarte con el pequeño Luis que estaba comenzando en sus inicios de su carrera, y le pudieras dar un consejo, que crees que le haría su carrera profesional más fácil, ¿qué consejo le darías?
Joder, la verdad es que al final yo veo pequeños Luises. Es decir, cuando digo pequeños Luises, digo a Luis que cuando llegó a Madrid sin un duro, despistado y con cara de a ver cómo funciona esto, hace más de 20 años. Yo veo muchos de ese tipo, o sea, yo los veo, ¿no? Cuando gente que se me acerca, gente que me pregunta, gente que me pide si pueden trabajar conmigo, si pueden tal. Yo al final recibo muchas, también desde aquí pido disculpas, recibo muchos mensajes de Instagram, muchos no tengo tiempo, es decir, que es que si me pusiera a responder todos los mensajes de Instagram, no trabajaría. Entonces, yo veo muchos mini-yos o macro-yos, como lo quieras llamar, en el pasado, y la única, yo creo que la única cosa que muchas veces les digo cuando voy a las charlas, las masterclasses públicas, y la gente se me acerca y me pregunta, me pide consejo, sobre todo lo que yo digo es: las ganas de aprender no las pierdan. Es que sí, es que porque básicamente hay un momento, yo noto que muchos compañeros, muchos técnicos o muchas personas, que la curva de aprendizaje la paran, la matan, y como eso ya les vale para lo que hacen, la dejan ahí. La cuestión es que el límite lo pone cada uno, y yo creo que la curva de aprendizaje es importante mantenerla muy firme, no te agotarse y no creerse que sabes. Entonces, con esa actitud, creo que en general, no me puedo quejar, me ha ido bien, porque al final me sirve para todo. Para un ejemplo tan tonto como, por ejemplo, me llega alguien y me dice: oye, Luis, ¿no te parece que Las Palmas, tema de flamenco, por ejemplo, que yo mezclo mucho flamenco, Las Palmas están un poco fuertes? Entonces, en vez de yo creerme que mi mezcla es la de verdad, porque he hecho muchos discos de flamenco y me ha ido muy bien y tengo muchos premios, digo: ah, pues a ver, déjame probar. Bajo el fader. Ah, pues sí, tienes razón. Desde ese momento, que es: ah, pues claro, a este tema, que a lo mejor es más contenido, más discreto, más no sé qué, le viene mejor Las Palmas abajo. A otro tema, que es una bulería más salvaje, más virtuosa, pues le viene mejor más arriba. Entonces, desde ese pequeño matiz de un pequeño fader hasta, oye, hay un formato que se llama Dolby Atmos. Ah, pues déjame ver cómo es.
La curiosidad, ¿no?
Sí, no perderla, no. Y yo creo que es más eso. Después también hay gente que me conoce y me dice: joder, pero es que tú siempre has sido un tipo como muy luchador, muy que siempre está ahí, muy, muy, que insiste, que constante, muy... Y yo, bueno, vale, pues... Yo creo que son más características de la persona, ¿no? Porque al final, eso de... No, tienes que ser fuerte, luchador, no sé qué, tal, tal. Yo creo que cada uno tiene que ser como es. O al final no puedes escaparte de ti mismo. Es un error muy grande intentar hacerlo. Y al final, lo que sí puedes tú realmente trabajar es las ganas de crecer, de aprender, de la actitud positiva, permitirte fallar, no ser tan súper duro contigo mismo. Yo creo que yo antes era muy duro conmigo mismo. O sea, yo me equivocaba una cosa y apuntaba en un papel: todo esto no hay que volver a hacer. O sea, es como... Y al final, pues, coño, los años te vas relajando, te vas calmando y dices: bueno, pues voy a intentar hacerlo súper bien, y si hay un fallo, pues vamos a intentar que haya los menos posibles.
Total. Pues tremendo consejo, Luis. Ahora sí, ya acabamos el episodio. Y te hago la última pregunta, que es para todas esas personas que nos están escuchando y quieren contactar contigo, ya sea para mezclar su próximo single, disco, o pasar su próxima mezcla estéreo a Dolby Atmos. ¿Por dónde te pueden contactar? ¿Cuál es la mejor forma?
Bueno, pues el luisdeltoro.com tienen allí mi web y, por ejemplo, me pueden mandar un mensaje a Instagram, me pueden enviar email, me pueden enviar un WhatsApp sin problema.
Tremendo. Pues Luis, te lo agradezco mucho comentarte tanto a nuestros oyentes como a ti. Creo que no te lo he comentado, que habrá una playlist con tu discografía en las notas del episodio para que puedan ir a escuchar el trabajo de Luis, que es impresionante. Sobre todo la lista de créditos y de artistas que tienes es alucinante. Y nada, ha sido un tremendo placer tenerte aquí en el show y que puedas compartir todo tu conocimiento de producción de audio y de Dolby Atmos con todos nosotros.
Pues nada, muchísimas gracias por la invitación, Andrés. Y nada, nos tendremos que ver en el próximo.
Haremos una siguiente episodio para hablar de los inicios, que no lo dejamos.
Bueno, un abrazo a todos.
Tremendo, muchas gracias. Este ha sido el episodio de hoy con Luis del Toro. Espero que os haya gustado. Y alguno de los puntos que me gustaría recalcar es, primero, la diferencia del Dolby Atmos versus el 5.1. En su día, cuando el 5.1 llegó a la música, era un formato que en teoría prometía mucho y venía para quedarse, pero sin embargo no fue el caso y con los años fue desapareciendo y nunca llegó a ser nada concreto en el mundo de la música. La gran diferencia que tiene Dolby Atmos versus el 5.1 es la capacidad que tiene la tecnología para adaptarse a formatos más pequeños. ¿Qué quiere decir esto? Que si hacemos una mezcla, por ejemplo, en 7.1.4 en Dolby Atmos, y luego esa misma mezcla se tiene que reproducir en un sistema de altavoces más pequeños, como por ejemplo un 5.1 o incluso un binaural, que serían cascos, el re-render que hace la tecnología del Dolby Atmos es tan buena que hace que esa mezcla se traduzca muy bien. Otra cosa importante es lo que dijo Luis. Nosotros en el mundo de la música nos preguntamos qué es el Dolby Atmos, si es una realidad o no, qué pasará. Y es interesante darnos cuenta de que el formato del Dolby Atmos ya está en muchas industrias y que realmente el estéreo en esas industrias ya es algo del pasado. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las plataformas donde vemos o escuchamos nuestro contenido, como por ejemplo Netflix o una Play, lo que estamos escuchando, aunque tengamos solo un sistema estéreo, ya es Dolby Atmos. O sea que estamos escuchando ese re-render nuevamente del Dolby Atmos a nuestro sistema de reproducción estéreo, por ejemplo. Y como último punto y la gran pregunta, ¿cuál es el futuro del Dolby Atmos en la música? ¿Si llegará para quedarse y si reemplazará el estéreo? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Luis, de que es un formato que por muchos años convivirá con el estéreo. Para mí, a nivel personal, el binaural, que es el medio por el cual la gran mayoría de nosotros estamos escuchando el Dolby Atmos, es una tecnología que todavía es relativamente nueva y que aún tiene mucho por mejorar. Yo, en mi experiencia, son pocas las mezclas que escucho en binaural que realmente me aportan una experiencia superior o mejor que el estéreo. Pero esto no quiere decir que de aquí a un par de años el Dolby Atmos o el binaural mejore y se lleve por delante el estéreo. Esto habrá que verlo. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el episodio. Por favor, si aún no habéis dejado vuestro review y puntuación, hacedlo, ya que esto ayuda a que el podcast mejore y llegue a más oyentes. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el episodio del día de hoy con Luis del Toro. Mi nombre es Andrés Giraldo y esto es Notas de Audio.